Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar sobre todo lo que pasó este fin de semana sprint en el circuito internacional de Losail, donde Max Verstappen se convierte en tricampeón mundial del campeonato de Fórmula 1, donde McLaren nos confirma que después del parón de verano ha regresado de una forma increíble y está a nada de colocarse en el tercer puesto del campeonato. Drama en Mercedes, problemas con los dos pilotos. Lewis Hamilton termina por comprometer la carrera que se miraba muy interesante para los dos Mercedes. Drama también, hay un tema que tocar con el circuito de Losail, la exigencia física. Muchos pilotos necesitaron ayuda de sus mismos equipos para salir de los monoplazas después de recorrer 57 vueltas que fueran en este circuito muy exigente. Y para platicar absolutamente de todo eso está de regreso un amigo del podcast, un amigo mío, Rolando de Regil. ¿Cómo estás? Te saludo. Max Verstappen, tricampeón del mundo. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció el fin de semana en general?
Jorge, un gustazo estar aquí de regreso con todos ustedes, saludar a todo el auditorio que escucha el F1 Podcast. Y sí, campeón de sábado, señor, campeón de sábado. Creo que para que esto se hubiera dado antes, Jorge, hubiéramos tenido que haber tenido un campeonato en el cual hubiera un choque que comprometiera la quali de sábado y ya no permitiera competir a algún piloto que viniera ahí y ya matemáticamente ya eso significaría que fuera campeón. Pero en este caso no, fue un sprint muy al estilo Mario Kart, con muchos choques, con varias cuestiones por ahí, y que acaba por coronar al holandés, donde creo que Piastri nos sigue diciendo que es el error más grande de Alpine, probablemente en mucho, mucho tiempo, y nos vamos a acordar de esto, y Otmar Szafnauer va a tener esta cicatriz muy grande en su haber. O sea, esta va a ser la situación de, como el vato que le dijo no a los Beatles, no estoy diciendo que sea ese tamaño el error, pero va a ser una situación que ya es una realidad. Este chico ya nos demostró que está listo para correr, probablemente sea la esperanza de relevo más importante que yo vea en personalidad, Jorge. Porque lo veníamos diciendo desde hace rato, ¿quién tiene la personalidad para estar en esos golpes, en ese ring, con alguien que puede ser tan agresivo como sabemos que es Max Verstappen? Y creo que Charles Leclerc no fue. Creo que Lewis Hamilton, el tiempo y la tecnología, a lo mejor no le va a permitir esta coyuntura. Sabemos que Russell sí podría tal vez ponerse, pero creo que le falta todavía un poquito. Y creo que este muchacho en una situación de un equipo que se veía mal, que no le dieron las actualizaciones, pues ya levantó la mano, aunque sea con ganar un sprint. Y creo que este es, a todos los fanáticos del automovilismo, del gran circo, pues nos da esa esperanza, ¿no?
Así es, un gran, gran novato que ha tenido en tan solo su primera temporada, ¿no? Porque esta es su primera temporada tiempo completo como piloto de Fórmula 1. Ya debuta como ganador, aunque sea como dices, ¿no? Del formato sprint. Incluso antes que Lando Norris, otro joven que ha sido muy promocionado, del que hemos visto que tiene todas las habilidades para ser un gran piloto, pero que... ¿Qué compañero le pusieron, no? Qué complicado para alguien tan joven tener a alguien más joven incluso que tú y dando estos resultados. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, pero primero el tema de Max Verstappen, campeón, tricampeón del mundo, que ya era cuestión de tiempo en una temporada en la que simplemente nadie tuvo oportunidad de opacar el gran momento de Red Bull. Fue desde el inicio hasta la carrera hoy de Qatar, que ya estamos ya a nada, ¿no? De que la Fórmula 1 llegue para acá, llegue al continente americano. Vamos a el 22, vamos a Texas, pero Max Verstappen gana el tricampeonato del mundo, lo hace de cierta manera sencilla, como lo vengo diciendo, y en sábado, detalle que mencionas, primer piloto en la historia que gana una carrera cuando no es la carrera oficial, ¿no? Lo hace con los puntos, cuando incluso Checo se descalifica el solo, no va a sumar, pues eso automáticamente lo hace campeón del mundo. Requería él, si Checo terminaba la carrera, requería Max Verstappen finalizar simplemente del 6 en adelante, y eso ya neutralizaba cualquier cantidad de puntos que fuera a tener Checo Pérez, ¿no? Entonces, Max Verstappen se hace campeón en un circuito de Losail que tiene una capacidad de 52,000 personas, y estas son butacas. Obviamente hay más secciones donde puedes estar parado, como en el resto de los circuitos del mundo, pero que solamente atendieron 38,000 personas atendieron a ver en vivo, ¿no? El campeonato de Max Verstappen. Estuvieron presentes, obviamente fueron muchos más los que lo vieron por los de la televisión, pues dispositivos digitales, pero 38, y lo menciono porque la Fórmula 1 se ha preocupado mucho por expandir el auditorio, ¿no? Por invitar a más gente, por hacer más accesible la Fórmula 1, y un intento de incrementar la audiencia, un intento de todo esto, pues fue precisamente hacer el espectáculo este de sábado, el Sprint Shootout, la carrera sprint, más carreras, más emoción durante el fin de semana, ¿no? Que tu boleto valga más cosas, y pues resulta ser que para los que pagaron para asistir, para los que estuvieron ahí, pues ni siquiera con un auditorio completo se corona Max Verstappen. Entonces esto me genera cierta controversia a mí por el trabajo que está haciendo la Fórmula 1 en ese aspecto, ¿no? Hay cosas en las que la está haciendo bien, pero en este sentido, pues vemos que el sprint no, simplemente no les ha estado funcionando, y en una sprint en la que ya estaban advertidos todos los que tienen la capacidad de ir, que sí se podía coronar Max Verstappen. De hecho, lo más seguro es que se iba a coronar ahí, y eso, ni eso motivó a la cantidad de gente suficiente como para llenar siquiera las butacas.
Crónica de una muerte anunciada. A lo mejor vende libros, pero no vende boletos, amigo mío. O bueno, no hace que haya asistentes. Y es un tema que la Fórmula 1, pues al tener un campeonato tan definido, tan ya anunciado, pues creo que ya era el tema que es incipiente en ese tema. No, esto le quita mérito a un tipo que no lleva un solo DNF en toda la temporada, que ha manejado como un monstruo, que nada más le han podido quitar tres victorias dentro de lo que va, que prácticamente lo ha hecho todo por nota. Y pues creo que, pues en este sentido, la Fórmula 1, creo que a veces no tienes que inventar algo nuevo, Jorge. Tienes que mejorar lo que ya tienes, o simplemente buscar cómo ajustar ciertas cosas. Pero al parecer en la Fórmula 1, la teoría de la innovación, de querer mejorar y todo, como que está sumamente desarrollada, sumamente acelerada. Traemos muchas ganas. Y a veces dicen que un pendejo con iniciativa puede ser muy peligroso. Y creo que aquí, con el debido respeto, disculpen el francés, si no es que trabaje en Alpine, tiene que ver con esto de que esta búsqueda de innovación, en vez de generar algo más, lo hemos visto en el sentido de paquetes aerodinámicos, de competencia y todo lo que hay, no nos está llevando a buen puerto.
Y sí, porque uno de los principales artífices, ¿no?, de esto que dices de la innovación, de vamos a mejorar el show, de cambiamos ciertos aspectos aerodinámicos del monoplaza en pro del espectáculo, pues era Ross Brawn, personaje que hoy está totalmente desaparecido, ¿no? Ross Brawn fue el que más vendió, no sé, los que recuerden por allá las temporadas de 2019, 2020, incluso 2021, que fue la temporada en la que se supone que se iba a hacer todo esto, pero por temas de COVID y todo esto, pues no terminó dándose el estreno en estos años, pero Ross Brawn fue quien más nos vendió este paquete, y termina por fracasar rotundamente, ¿no? Después viene la combinación Liberty Media con Stefano Domenicali, hacen por ejemplo este sprint, hacen estas nuevas calificaciones que han estado practicando este año, donde en la Q1 son duras, en la Q2 son medias, en la Q3 son blandos, cosas así, ¿no? Bastantes intentos por mejorar el producto, lo cual, como dices, ¿no?, yo creo que se deberían enfocar en mejorar, en perfeccionar lo que ya estaba funcionando, pero pues también Es parte de lo que a mí me causó conflicto este fin de semana y es parte y es por el por qué lo mencioné. Fue porque fue ni siquiera llenó el circuito, ¿no? Una fecha en la que ya todos los que estamos pendientes sabíamos que podía coronarse Max Verstappen y aún así no llena el circuito, pero... Pues así pasó. No sé la verdad que si va a retumbar ahí en las cabezas de algunos directivos, va a cambiar algo o van a seguir en marcha con esto que dices de la innovación acelerada, pero tendrá que llamar la atención mucho en los de pantalón largo, por decirles de alguna manera, porque es preocupante, por lo menos lo considero yo así, y nada más, ¿no? Max Verstappen, la verdad, lo hizo perfecto, no puso una sola mano mal en toda la temporada. No creo que la vuelva a poner. Ahora ya campeón, no creo que sí que cometa errores. Y este Qatar, ¿no? Con tantas vueltas eliminadas, con tanto drama otra vez con los track limits, el único que no se metió en esos problemas fue Max Verstappen.
Que por cierto, en la quali fue en Q3, que ni siquiera tuvo que ir al final para llegar al tema de. El señor se bajó de una manera soberbia, y no lo digo en el mal sentido, sino diciendo ya tengo prácticamente yo amarrado esto. Y pues sí, esto es lo... creo que ese tipo de cosas es lo que describe perfectamente la campaña de Max Verstappen. Ni siquiera tengo que llegar a veces al límite para ganarlo. Y sí, entiendo que hay gente que vaya a hablar de la ingeniería, de todo el desarrollo que hay con el señor Newey y todo... Pero pues también hay que decirlo, o sea, hay que ejecutarlo. En el deporte hay que ejecutarlo, hay que tener sangre fría y también hay que tener la sangre caliente cuando hay que meternos en duelos y no perderla porque ya hemos visto otros que con sus mismos compañeros la pierden.
Exactamente, ¿no? Pero Max Verstappen se hace tricampeón del mundo. Max Verstappen no pone un pie mal en toda la temporada. Max Verstappen, Adrian Newey, Christian Horner, todos, Helmut Marko, todos lo hacen de manera extraordinaria. Terminan de manera anticipada, ¿no? Los dos premios que otorga la competencia al año, que son los constructores, ese ya se había decidido. Max Verstappen lo hace este año. Pero en el mismo ambiente, en el mismo equipo, en el mismo Red Bull, pues tenemos que hablar del local, del de acá, ¿no? Y justamente tú y yo platicábamos terminando el episodio pasado, el antepasado, platicábamos, ¿no? Que no mirábamos a Checo bien, que mirábamos a un Checo diferente, que mirábamos un Checo un poco más desesperado, un Checo con acciones no características de él, y cerramos el episodio, lo subo, pasan unas horas y sale una entrevista que tiene donde menciona, ¿no?, que está batallando con este tema de la salud mental, está trabajando, que es hay pues mucha crítica, mucha presión y terminó, ¿no?, definitivamente por afectarle. Y esta vez termina otra vez por demostrarse que Checo Pérez no está al 100%. Desde Singapur lo vengo anunciando, ¿no? Es un DNF en no, es un octavo lugar en Singapur con una calificación en una carrera bastante precaria. Es un DNF en Japón con una mala calificación también. Acá en el sprint es un DNF, es un treceavo lugar por el tema de los track limits y termina el domingo en el lugar número 10, sumando tan solo un punto en una carrera que con el tema de los neumáticos Pirelli, pues causó muchos adelantamientos, todos tenían obligadas tres paradas. Entonces Sergio Pérez en esa confusión de muchos equipos no logró aprovechar el momento, nunca lo vimos muy decidido, tuvo sus pequeños rebases, hubo algunos momentos en los que se vio que tenía con qué, pero definitivamente no es el Sergio que conocemos, ¿no? Y no yo tenía esperanzas de ver algo más positivo y al contrario, ¿no? Terminamos por ver otra vez Sergio Pérez, una vez termina en la grava y la otra pues en una carrera muy, muy difícil.
Voy a hacer unos comentarios que probablemente van a calar en lo hondo en el sentimiento de Juan Escutia, que existe en mucha gente que está pegada al automovilismo. Y lo que voy a decir es, de pensarse mal, la solución de Checo en este stunt de relaciones públicas, de decir el tema de la cuestión de la salud mental, no es nuevo. Ya lo hizo Simone Biles en gimnasia, lo hizo Naomi Osaka en el tenis, lo han hecho varios. Y lo hacen precisamente en los momentos que no es cuando estás mejor en tu carrera. Y entendemos por qué, porque vienen de otra cosa y es una índole en la cual te quita presión. Porque ahorita, en la nueva mentalidad progresista que permea en muchas de las nuevas generaciones es, no, si estás mal de esto, ya no te puedo exigir nada. Y no digo que esté mal el hecho de que una persona cuide su salud mental. Lo que estoy hablando yo es que tal vez Checo Pérez debió haber atendido esta situación desde mucho antes. Creo que cuando estás en un equipo como Red Bull, cuando sabes la exigencia, porque no es nuevo, ya tienes 3 años. Y creo que el desplome que él tuvo del hecho de creer que iba a competir por el campeonato mundial y luego lo que viene, es algo de lo que no se lo pudo quitar. Y creo que si todos los pilotos sueñan con ser un campeón del mundo y una cosa que no entra en tu tope de gastos es un asesor psicológico o de competencia, o no sé de qué calibre, pues creo que Checo tuvo que haber atendido esto antes. Qué bueno que lo está haciendo por su salud mental, por su familia, por su equilibrio, pero creo que tampoco voy a poner este predicamento en la situación de que tenemos que dejar de ser igual de críticos con Sergio Pérez. Porque a fin de cuentas ya estuvo en situaciones donde a lo mejor no esperaba mucho de él, pero se mantuvo, donde tuvo que luchar por resultados, porque también hay que decirlo, lo que vivió en Racing Point, de quedarse sin equipo por la llegada del mismo Vettel y todo, creo que también mentalmente lo puso en predicamento en algún momento.
Incluso antes, uh-huh, cuando lo sacan de McLaren, que tiene que llegar de favores a Force India.
Es correcto, o sea, a lo que voy yo, él ya ha estado por esta situación, nomás que ahorita sí puede ser un stunt de relaciones públicas mucho más fácil para desviar la atención de los resultados tan pobres que están viviendo Checo Pérez. Y sé que a mucha gente no le va a gustar esto, pero también lo tenemos que pensar porque se tiene que analizar, porque es parte del deporte, porque es parte de todo lo satelital que gira en el rendimiento de un piloto del gran circo. Y era de pensarse, es de analizarse. Y sí creo que aquí ya vuelvo a la misma parte, creo que han bajado también por parte de Red Bull las declaraciones en contra de Checo. Inclusive a Helmut Marko lo vi mucho más, muy a su estilo, pero mucho más light. Diciendo, pues queremos este segundo lugar, queremos el 1-2. O sea, y nomás porque no podemos meter 1-2-3. Pero, pues, no está dando. O sea, aquí ya no hay manos, ya son decisiones. O sea, es como lo que platicamos tú y yo al momento del sprint, de si no hubieras calificado tan mal, no te tienes que poner a la merced de tener que rebasar un Ocon o un Hulkenberg o todo esto. O sea, situacionalmente, Checo sus errores lo llevan a más riesgo. Siempre.
Claro.
Porque si dijéramos, oye, entró a pits antes por una estrategia y se te atraviesa el tráfico por X o Y razón, o alguien choca y te cambia la estrategia porque sí existe todo esto fortuito, Jorge, pues lo entiendes. Porque a veces, por más que quieras, se te atraviesa algún incompetente que pone en predicamento todo lo que tú haces. Y en este caso no. Este es el caso donde tu rendimiento te pone en estas situaciones. Y mucha gente va a decir, no, pero es que Ocon, y ya sabes cómo son las personalidades de ellos, sabes cómo defender. O sea, Ocon yo creo que es la persona que tú le puedes poner la direccional en la calle y no te va a dejar pasar simplemente porque así vive. Y así es, y él tiene que aceptar esta culpa, por decirlo de cierta manera, en el sentido de en lo que te expones. O sea, ¿por qué Max no ha tenido un solo DNF? Porque está adelante. Porque simplemente cuando tú lideras por 22 vueltas, a lo mejor, y no tienes a nadie atrás, o sea, nadie enfrente, perdón, más que atrás, y ya le estás sacando un tramo considerable para que ni siquiera te puedan llegar en DRS, es la posición más segura. Es la posición más segura de toda la pista en ese momento.
Y sí, ¿no? La verdad, yo como quiero agregar a lo que mencionas, ¿no? Eso del golpe mental que tiene Checo Pérez. En una de las temporadas o en la temporada que iniciaba mejor en su carrera, 2 pole position, 2 victorias. Y mucha gente, y yo creo que la gente más cercana a él, se dejó ir por esto. Se dejó y llegó a conclusiones quizá que no iban por esta situación. Circuitos que se le han dado históricamente muy bien, como Bakú, donde incluso con un Force India llegó a calificar en la primera fila, ahí estaba, ¿no? Después, por ese mismo gran premio, tenía una penalización y arranca 7, pero es un circuito que históricamente se le ha dado a Sergio. También en Jeddah, fue su primera pole position, y es en los 2 circuitos en donde gana, y esto lanzó y catapultó, ¿no?, las expectativas de la temporada de Sergio Pérez en un RB19, que vamos a ser honestos, cuando empieza neutral, es un RB19 que todavía no lo han empezado a trabajar al gusto, a la semejanza, a todo lo que quiera Max Verstappen, ¿no? Porque la verdad es imposible seguir negando, se me hace absurdo seguir negando o seguir preguntándonos por qué Red Bull le da tanta preferencia a Max cuando estás viendo los resultados. O sea, no tiene sentido seguir cuestionándose el
¿quién
por qué
va a potenciar
Max
tu carro? ¿Quién va a ser el catalizador? Con el debido respeto. Y hay gente que se va a enojar por lo que les voy a decir. Así les pongan el mismo carro toda la temporada,
Max Verstappen va a ser más rápido.
No, y se va a llevar, Checo, a lo mejor son 23 esta temporada.
Sí.
23.
Bueno, ya quitamos una de Italia, eran 23, pero ya van a ser 22.
Bueno, de 22, Checo se podría llevar 8, pero Max se va a llevar 14.
Exacto.
¿Quién es más joven? ¿Hacia dónde va? ¿Con quién vas a desarrollar? Probablemente que se quede. Es una decisión de negocios. Y el problema es que...
Por supuesto.
Esta es una situación que a la gente no le gusta verlo, pero es perfectamente normal. Y también voy a hacer un señalamiento, Jorge, que creo que también es muy importante. Las responsabilidades comerciales de Checo Pérez este año estuvieron por todos lados.
Sí.
Y te voy a decir una cosa.
Y eso que no hemos llegado a México.
Eso es lo que te digo. Y ahorita voy a llegar a ese punto después. Pero, con el debido respeto, pues a lo mejor, si descuidaste el simulador, si descuidaste a lo mejor otras cosas de que tuviste que haberte reunido más con tu equipo. Y entiendo también la parte de Checo. No va a volver a hacer esta cantidad de dinero en toda su perra vida. O sea, esta es la situación de que pues tienes que sacarle y exprimirle, porque pues los hijos no viven de legado, tu familia no vive de legado, viven de esto. Tu legado te puede dar para que seas comentarista, para que andes de inversionista, algunas cosas, pero la lana que vas a sacar en estos momentos con publicidad no la vas a encontrar en otros momentos, y entiendo esa parte, pero hay mucho fuego amigo alrededor de Sergio Pérez, inclusive hasta de su papá, güey. O sea, con el tema de la gubernatura de Jalisco.
Eso es a lo que quería llegar yo ahorita.
O sea, hay demasiado ruido alrededor de Checo Pérez que siento que alguien, o sea, lo tiene que decir. Y a lo mejor eso es lo que tuvo que haber dicho Helmut Marko. Le tuvo que haber dicho, papá, empezaste muy bien, pero cuando te creí, cuando fue, quisiste ser campeón del mundo, te sentiste en esa posición, te empezaron a saltar las sanguijuelas, te dejaron sin sangre, papito. Y en vez de estar metiéndote en lo que te tienes que meter, pues te fuiste para el lado de los comerciales. Esa es tu decisión. Cada quien hace de su vida profesional lo que quiere. Pero también, Jorge, tienes que saber lidiar con los efectos de lo que está pasando en ese sentido. No nada más es como mexicanos, es que esto es racismo, es que todo es por beneficiar a Max. Pues no, pues lo siento, o sea, también hay una parte en la cual se ven estas cosas y las tenemos que comentar.
Exactamente, ¿no? Y nomás para terminar, lo que yo estaba, el pensamiento que traía era el... Cuando sale el papá de Sergio Pérez a decir, Senna contra Prost, que sí vamos a ganar ya, Y empieza una cantidad de gente en redes sociales y en cualquier cantidad de espacios digitales que quieras imaginarte, empiezan con esta narrativa, ¿no? En esas primeras 4, 5, 6 semanas de Fórmula 1, que Sergio Pérez va a competir a Max. Y yo creo que eso en su círculo cercano llegó a retumbar mucho. Y él mismo en los micrófonos empezó a decir que yo voy por el campeonato del mundo, yo voy por el campeonato del mundo, lo cual creo que tiene que... Cualquier piloto, ¿no? En las circunstancias en las que se encontraba Sergio Pérez en ese momento, tenía que decirlo, pero creo que su círculo social también no le ayudó en absolutamente nada. Y cómo se desenvuelve, ¿no? La temporada de Sergio Pérez de Mónaco en adelante, pues yo creo que ha de ser muy difícil, ¿no? También digerir, y es, yo creo que también tiene mucho que ver con esto que dice la salud mental, los problemas emocionales que ha de tener ahorita, porque de ser el mejor año, hasta la carrera de Mónaco, hasta el Gran Premio de Mónaco, venía Sergio Pérez con 2 pole positions y 2 victorias, cosa que en sus 15, 13, 14 años de profesional no había tenido. De ese pico, de esa altitud, cae. Porque de Mónaco en adelante, Sergio Pérez ha tenido... tuvo un podio en Italia, bueno, tuvo algunas buenas actuaciones el resto de la temporada, pero ha sido una de fuera de Q2, fuera incluso en la Q1, malas carreras, y estos últimos resultados que hemos visto, ¿no? Como en Singapur, donde ya son malas decisiones en el mismo día de carrera. Entonces termina Sergio Pérez, ¿no? Yo creo que de iniciar su mejor carrera a finalizar como su mejor temporada y está finalizando como su peor temporada, ¿no? Entonces es un trago amargo para todo el círculo, ¿no? Cercano de Sergio Pérez, incluso al mismo piloto, y va a ser algo difícil para salir, ¿no? Mucha gente ya está en contra de la permanencia de Sergio Pérez y no está ayudando, ¿no?, a las críticas con este tipo de actuaciones. Su contrato está asegurado hasta 2024. No creo que haya nadie ahorita que le reemplace y haga un mejor trabajo, a menos de que se vuelvan locos y quieran subir a un Liam Lawson, ¿no? Ya no esperando un mejor trabajo, queriendo promocionar a un joven. Pero cosas así solamente creo que peligren, ¿no?, el trabajo de Sergio Pérez, eso considerando única y exclusivamente que mantenga el segundo lugar del campeonato, porque de ahí pierde el segundo lugar y ahí sí ya ni quien te cubra, ¿eh? Ya nadie puede meter las manos al fuego por ti, porque tuviste el mejor monoplaza por muchas partes de la temporada y lo sigues teniendo. Claro, no es el mismo que Max, ya lo sé, no me lo tienen que decir, ya no es el mismo de Max, no es al gusto que de Sergio Pérez, pero sigue siendo el RB19.
Pero ya después de 3 años ya no podemos volver con esta narrativa, Jorge. O sea, sabes hacia dónde va el río. O sea, entiendo que puede ser incómodo o no es lo óptimo, pero las ventajas que ofrece este monoplaza, o sea, no es como en esas situaciones cuando veíamos que el carro de Hamilton iba brinque y brinque y se lo estaba llevando la fregada, que hasta salía con dolores de espalda que lo mandaban a terapia. Pero ya esta narrativa de es que el carro se hace al gusto de Max, pues si ya sabes dónde estás, si ya sabes hacia dónde va, o sea, esto no va a haber un tema de que vaya a cambiar. Y les voy a decir otra cosa que va a hacer enojar a mucha gente: irle a mentar la madre al Foro Sol o en Austin o en donde pase, no va a ser que Adrian Newey vaya a favor de Checo Pérez, no va a ser que Christian Horner diga háganlo ya más el carro de menos oversteering, o sea, que vaya, no lo quiero tan suelto, porque están viendo las ventajas por el otro lado. A lo que voy yo es, creo que el hecho de que la gente se volviera más hostil pone más en peligro un Gran Premio de México, que desapareciera esa parte de la participación de Fórmula 1. No dudemos que muchos países que van a ofrecer lana por tener estas plazas, que están limitados por el mismo sindicato, bueno, por esta unión de pilotos al número de carreras. Y pues Stefano Domenicali anda viajando por todo el mundo ofreciendo prácticamente, ¿eh? O sea, ya supimos que estuvo en Sudáfrica, no duden que pueda querer regresar a otros lados, no sé si Alemania le pudiese llegar a interesar, o bueno, sabemos que China...
Fue a Barranquilla.
Hay muchos lugares donde hay estas situaciones. Así que creo que la gente debería ser más inteligente porque hay muchas campañas de yo le voy a mentar la madre. Créanme que a Red Bull, a Max, a nadie le va a importar, o sea, si realmente esto pasa. Sino creo que deberían ser mucho más inteligentes. A lo mejor no te vas a meter con el hashtag de respect, pero pues a lo mejor un minuto de silencio, güey, o alguna otra situación por lo que se ha hecho. O levantar el puño por alguna situación cuando sea el himno nacional en sentido de apoyo a Checo Pérez por todo lo que ha pasado, ponerte alguna bandita o alguna cosa. Pero no, esta situación de irte a volver grosero, reitero, esta es una disciplina en la cual la gente se juega la vida. A veces se nos olvida todavía que hay gente que puede morir por alguna situación mal llevada en esto. Y pues bueno, eso era nada más algo que lo voy a mencionar. Y que también tenemos que entender una cosa, que para Checo, no por venir a América va a tener la más fácil. Las obligaciones comerciales que va a tener en Estados Unidos, en México y Las Vegas, ahí te encargo, papá, vas a andar. O sea, lo
Sí,
van a
cree.
traer en friega para todos lados, va a lo mejor su cabeza no estar meramente centrada en lo que tiene que ser. Espero que Red Bull en este sentido pues pueda ser lo suficientemente inteligente en la combinación que tiene de, güey, pues necesitamos ganar el segundo lugar, o sea, esta es la ventana más fuerte que tenemos en esto y sí creemos que le debes dar prioridad y ojalá pase. Así que te digo, pues todos queremos ver a Checo hacer historia, un segundo lugar histórico, más a pesar de todo lo que pueda llevar esta temporada, Jorge, si acaba por firmar el segundo lugar, creo que nos vamos a quedar callados ya de todo lo que pasó en la temporada. Vamos a llegar con la misma esperanza para la siguiente, de, oh, bueno, a ver si Checo ahora sí puede robarle más a Max, que es su compañero y principal competencia. Pero pues eso tiene que pasar y creo que cada vez se le acaba más el tiempo. Y el principal aliado para Checo Pérez en este caso se llama Max Verstappen. Y no porque vaya a salir a darle rebufo, no porque le vaya a ir a compartir su ingeniería y estrategia de carrera. Olvídense de esas idioteces que pasa por la cabeza de mucha gente, que prácticamente creen que les va a abrir el taller Max Verstappen a Checo, que está obligado. Es así como que comparten el kinder, hay que compartir. Y trajiste tu Batman al día de compartir el kinder, se tienes que prestar a Pedrito. No, eso no existe. Y menos en estos niveles. Max Verstappen, en lo más que lo puede ayudar es en esto, que si Checo no está teniendo buenos rendimientos en los días de carrera, Max, al asegurar el primer lugar, evita que alguien le quite más, porque el gap entre primer lugar y segundo es el más fuerte que hay. Y ahí importa muchísimo. Si Checo no es capaz de asegurar eso, sobre todo contra Lewis Hamilton, que se viene la etapa que más fuerte hemos visto a Mercedes, a pesar de que batallan por el tema de la altura que beneficia a Mercedes, es Max Verstappen. Así que creo que aunque no les guste, a veces en la matemática, el güerito boca de mojarra los puede ayudar más a conseguir ese segundo lugar.
Y sí, no, la verdad que Max Verstappen siga ganando es lo mejor que le puede pasar a Checo Pérez.
Lo
Por
ideal
lo
sería
mismo.
que ganara Checo
Sí,
y ya lo
pero la
arreglaron.
verdad, con
No, no se ve
qué,
en este
con
momento, no se ve.
exactamente, no se ve cómo puede
O sea,
ganar Checo Pérez en este momento. Y
siendo
como dices,
realistas,
viene México, viene Brasil, que le va muy fuerte a Mercedes. Estados Unidos no tanto, la altura no beneficia tanto, pero México y Brasil, el año pasado vimos que un Mercedes se vuelve loco con esas alturas. Entonces, la verdad, sí, Max Verstappen puede ser un gran aliado, aunque no quiera hacerlo él, puede volverse un gran aliado. Y son solamente 194 puntos de Lewis Hamilton y 224 puntos de Checo Pérez. No es mucha la diferencia. En un error de Max Verstappen y con un Sergio Pérez que no esté rindiendo a nivel, Lewis Hamilton le puede comer 18 hasta 25 puntos, ¿no? Porque en México es una posibilidad
una
basado
excelente carrera en Brasil se pueden transformar en 26 puntos para Lewis Hamilton y 0 para Checo. Y ahí, nanita, ahora sí, la Guadalupe, la Guadalupe, o sea, literal, porque así va a andar la gente en lo que queda en este cierre.
y la dependencia de Sergio Pérez, yo creo que el hecho de que Christian Horner o a quien sea de Red Bull le sigan preguntando y se sigan justificando, ¿no? La permanencia de Checo. es mencionando ese segundo lugar. Sí, pero tenemos el 1-2. Oye, no calificó. Sí, pero tenemos el 1-2. Fue una carrera un poco mala. Sí, pero tenemos el 1-2. Cuando dejen de tener ese 1-2, entonces, ¿cómo lo justificas, no? Entonces, la verdad, sí, Sergio Pérez tiene que levantar, tiene que subir el ritmo. Y eso de los compromisos mediáticos, muchos, la verdad, son los que los tienen en Red Bull, ¿no? Hay muchos de los que no puede zafarse. Desconozco, la verdad, cuáles son por beneficio propio, cuáles son compromisos con marcas que te tienen ahí sentado, ¿no? Hay conferencias en las que ves los patrocinadores y dices, ah, es que ese lo tiene en el casco, entonces, ¿cómo me salgo de esta conferencia, ¿no? Si es quien parte del por qué yo estoy sentado en RB19. Algunos son que ya están firmados desde el año pasado, ¿no? Ya sabe Checo Pérez que el día de la carrera, en la mañana va a tener que estar en alguna junta o quién sabe cómo se manejen estas cosas, pero el ejemplo de saturación de Sergio Pérez lo vimos el año pasado. Durante la semana que estuvo en el Gran Premio de México, la verdad no alcancé a contar las entrevistas que tuvo, conferencias en escuelas, en universidades, que la verdad, qué bueno, qué chingón por los alumnos que están ahí, qué gran experiencia, ¿no? Estar trabajando, estar escuchando a un piloto, pero la verdad, el beneficio del piloto creo que es nulo, y lo estamos viendo, ¿no? En esta carga mental, en esta carga física, y ni hablar ya, ¿no? Checo Pérez, la verdad, ojalá que levante, porque no solamente viene Lewis Hamilton y los Mercedes, también los McLaren le pueden empezar a arruinar la fiesta, porque han estado, la verdad, intratables. Es el segundo doble podio que tienen esta temporada, donde está Holando o Piastri, Holando. La verdad que los McLaren han estado haciendo las cosas increíbles. La última vez que platicamos, estábamos comentando justamente esto, pero ahora con el agregado, ¿no?, de que Piastri ya gana la sprint, y no la gana nomás así, ¿no? O sea, un Verstappen que no lo alcanzó, es un Verstappen que es un Piastri que mantuvo el ritmo, que marcó el paso de la carrera y que marcó el safety car, cosa en la que no había tenido experiencia en Fórmula 1, y lo hace como si hubiera tenido ya 3-4 años manejando. Entonces, es un Oscar Piastri que, la verdad, y a ver, no sé qué pienses de esto. Yo veo que la prensa inglesa, o la prensa, bueno, más la inglesa que ninguna otra, he estado viendo empujando a Lando a Red Bull, y que Lando a Red Bull, pues ya vi por qué. Dale 2 años a Piastri y vamos a ver quién es el número uno de McLaren, ¿no? Y yo creo que están previniendo que derroquen a Lando Norris de ese equipo, un joven australiano, y para ellos podría ser inaceptable este tema.
No, yo veo el hecho de que Piastri ya es una realidad. El que no lo quiera ver es porque es miope. Piastri ya es ahí, y no dudo, como tú dices. No creo que Lando vaya a querer ceder. Esta parte de ceder tan fácil, dices, oye, ya va a venir al auto competitivo y que me vayas a quitarlo, así que por lo menos va a estar un año más en McLaren, tratando de aferrarse a esta situación. Pero pues en McLaren va a venir la situación de no tenemos piloto número uno, que vemos que sabemos dónde se aplican ese tipo de cosas, porque pues aquí sí los vas a dejar pelear, porque aquí sí vas a querer saber quién es el que tiene más, porque te vas a tener que decantar por uno para el tema de quién es tu futuro, porque no seamos ingenuos en Fórmula 1 cómo pasa esto. Así que por lo menos para Checo sería un año más. Pero pues sí sabemos que el 2025, con el debido respeto, creo que ya se ve muy complejo, por no decir complicado, que se mantenga en la escudería austriaca del Toro Rojo. Y que no está mal, yo no sé si Checo también vaya a querer seguir viviendo esta situación ahí, ¿sí me entiendes? A lo mejor sí. ya va a ser una situación, pues, ¿sabes qué? Ya la edad, ya el desgaste y todo, ya let's call it a career, a lo mejor él va a ser el gran mexicano que también pueda llegar a IndyCar, o pueda estar en otros proyectos, o lo que tenga que hacer. Ya veremos en su momento, por lo menos.
o incluso el mismo cambio de reglas del 26 puede justificar un cambio, ¿no? Como lo llegó a hacer, obviamente no estoy comparando los pilotos, pero como lo llegó a hacer Hamilton, ¿no? Que era de un McLaren que estaba dominando, de un McLaren muy competitivo, se va a un Mercedes que no dabas un peso por ellos. Y mira nomás, ¿no? En la cantidad de campeonatos, 6 campeonatos que resultó este. Entonces algo así puede justificar Checo, ¿no? Al salirse de Red Bull, al decir, bueno, es que este cambio ya es más apuntado al cambio de reglas 2026, este proyecto me emociona más que acá en Red Bull, algo así, ¿no? Creo que puede,
mira,
podría
Jorge,
servirle.
Este fin de semana nos demostró algo. En Aston Martin, creo que el mismo padre de la escudería, el dueño, ya su hijo ya le está perdiendo la paciencia
Sí.
Entre los corajitos y todo. Y yo no sé si el Magic realmente vaya a tener más ganas después del siguiente año, güey. O sea, ya en la edad, ya en el desarrollo, ya fui el buena onda, quise venir a desarrollar, sentí que pude, pero pues ya la verdad sí la veo complicada para que el siguiente año pueda. Pero la llegada de Honda a Aston Martin, con también la ingeniería que está desarrollando, pues para algún otro lado podría significar cosas importantes. No sé si Checo pudiera significar opción 1, pero sí tal vez una opción 2. En este caso, para todo lo que hay para hacer, para saltar una brecha de ingeniería, de todo lo que hay, porque el tipo ha manejado todos los tipos de motores, ya estuvo en Racing Point en su momento, pues sabemos que conoce el equipo, podría darse. Pero eso no es el punto. El punto es que ahorita tienes que ganar el segundo lugar. Tenemos que dejar de estar pensando que nos vamos a ganar el melate en otras cosas, sino tiene que ser ahorita. Yo le pido a Checo nada más que yo no quisiera oír en el micrófono, o sea, en la radio, como un Charles Leclerc de no, por favor, o sea, oye, muérete luchando, muérete con dignidad, busque ese segundo lugar y haz lo que sea. O sea, ahora sí, ¿te acuerdas del ministro de defensa, güey? ¿Te acuerdas de? Pues defiéndete a ti, carajo. O sea, ahora sí,
defiéndete a ti mismo. Defiéndete a ti mismo.
Sí, cabrón, o sea, ¿te acuerdas del ministro de defensa? Pues sácalo, cariño. O sea, ahora sí, como dicen, racers in the elbows. O sea, sácalo para este lado. O sea, demuestra, güey. Saca el último grado de dignidad, de ganas. O sea, no esas mendigas caritas de... O sea, ya ni siquiera sale el we'll be back stronger. Ya ni siquiera eso.
Ya, porque sabes que no.
O sea, es... Mentalízate, tienes 2 semanas, güey, para amarrarlo matemáticamente como puedas. Y la verdad, que lo hagas con dignidad. O sea, para mí eso es muy importante. Porque te dije, ¿cómo cambió nuestra percepción de Leclerc en ese momento? O sea, de muchas cosas que hay. Y ahora sí, Checo, stop inventing. Acuérdate, vuelve a sacar el traje del ministro de defensa hoy por ti, güey. O sea, ahora sí, hoy por ti. Porque creo que es el cierre de campaña, Jorge, más importante para Checo Pérez. Y ya esto tiene que ser... Oía un muy buen linebacker que se llama Fred Warner de la NFL. El mejor desde mi punto de vista. Y él ejerce mucho liderazgo en su defensa. Y perdón que me esté saliendo un poquito de Fórmula 1, pero es para explicar las situaciones cuando tienes gente a tu alrededor. Y dice, over-communicating. Dice, tenemos que comunicarnos sumamente efectivos para poder hacer las cosas bien. Y creo que en la estrategia de Red Bull no es posible, güey, que llegas a Qatar, es que el carro está brincando mucho. ¿Cómo, güey? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me estás diciendo que tu puesta a punto es tan mala? Y vuelvo a lo mismo, no te van a abrir el otro taller, no te van a abrir el otro garage. Pero te lo juro que en los datos de información tienes cosas muy similares. Muy similares. Para que me estés viniendo a decir que el carro está tan, tan discrepante de lo que tiene el holandés.
Y ese ha sido el martirio de Checo, ¿no? No solamente ahorita en Qatar, ha sido en general toda la temporada. Y te digo, desde Mónaco acá, y en Canadá es cuando más empiezan a notar estos cambios, ¿no? Cuando ya empieza a... a evolucionar el RB19 al gusto de Max, y es el trabajo continuo de Checo con los ingenieros, que batallaron mucho en muchas pistas para encontrar esa famosa puesta a punto, ¿no? Y como dices, ya sabemos, ya lo hemos platicado, el garage de Max está cerrado. Max, esta temporada, una de las cosas que condicionó, porque antes sí lo hacía, ¿eh? Antes sí compartía información con Checo. Este 2023 ya no comparte absolutamente nada con Sergio Pérez, y mucho tuvo que ver ese problema que hubo al final de la temporada en Brasil, ¿se acuerdan? Cuando no lo dejó pasar, donde dijo el no me pidas esto, donde nació esa rivalidad que no benefició absolutamente nadie entre Checo y Max Verstappen. Entonces, ese tipo de cosas, esas son las consecuencias de ese tipo de campañas negativas, ¿no? Que quieren ir a hacer ahora al Foro Sol y gritar cosas. Pues no salió nada positivo de eso, al contrario, ¿no? Se cierra el garaje de Max Verstappen, no hay como una comunicación entre uno y el otro, y mira lo que ha batallado Sergio Pérez. Por la razón que sea, como dices, Sergio Pérez no ha descifrado y no creo que lo haga ya, ¿eh? Ya estamos muy avanzados, son 3 años, es un estilo que simplemente Sergio Pérez tiene que aceptar que no domina. No sé si en 2024 qué tanto pueda cambiar, porque Max Verstappen lo va a desarrollar a su gusto otra vez. Adrian Newey y Max Verstappen y Jean-Pierre Lambesi se van a juntar y van a hacer lo mismo otra vez, porque esa mismo ya ganó 3 campeonatos. ¿Por qué habría de cambiar? ¿Por qué habríamos de meter a Sergio al cuarto y decir, a ver, dinos tú cómo podría beneficiarte más a ti y condicionar esta apabullante, esta no hayan ni qué adjetivo usar con Max Verstappen para ganar este campeonato? Porque cuando no da una sola vuelta mala, ¿no? Donde tú tienes problemas en los track limits y de todas las vueltas que te borran, ¿sabes a quién no le borraron? Le borraron solamente una en todo el fin de semana, a Max Verstappen. Y ahí está la clave, ¿no? Ahí está el por qué se van con uno y no con el otro. 8 veces a Pérez en el Gran Premio. Una a Max Verstappen, ni siquiera la advertencia. Sergio Pérez se fue con 15 segundos de penalización por track limits y Max Verstappen una vez le borran una vuelta. Ni siquiera fue bandera blanca y negra, ni siquiera fue una advertencia, nada. Max Verstappen lo hace a la perfección. Entonces, me cuesta trabajo, quisiera que lo haga, esto para no se vaya a malinterpretar bajo ninguna circunstancia, que no creo, que no quiero, no, la verdad. Es muy difícil pensar que vaya a descifrar un RB19, un RB20 si quieren, ya pensando en el 24, cuando no lo ha hecho antes. Es un estilo que simplemente no domina, y tenemos ya 3 años de ejemplos. Entonces, que espero que mejore, ojalá mejore Checo, ojalá mejore para el espectáculo, ojalá mejore para el automovilismo mexicano. Estamos viendo cómo gente que como Noé León, que se convirtió campeón de la Eurofórmula, o sea, jóvenes mexicanos que vienen con esta ola que es el efecto, creo que es el legado más importante que va a dejar Sergio Pérez, más allá del segundo lugar y todo esto, es el gusto por el automovilismo que va a dejar en el país. Eso va a ser el gran legado de Sergio Pérez, pero la verdad, esta temporada ya no sé ni qué decir, ¿no? La verdad, simplemente se le escapó de las manos, los puntos, como el RB19, como el mismo compromiso, como la mentalidad, todo, la verdad, está cayendo, y ojalá que ese, no sé, ojalá que sea un psicólogo deportivo y no se agarre un Diego Dreyfus, ojalá se agarre un psicólogo deportivo, un profesional de la materia, y le ayude a salir, ¿no? Y es todo, la verdad. Ojalá Sergio Pérez pueda superarse, porque está teniendo un final de temporada muy precario y está condicionando su permanencia, ¿no? En el mejor equipo, ya estás en el mejor equipo y tienes que luchar por permanecer.
Sí, esto ya no se trata de envidias. A veces el explicar la realidad es una de las cosas que a los mexicanos no nos gusta verlo, y en estas situaciones es un mundo muy, muy frío y los números hablan. No es otra cosa, Jorge. O sea, simplemente es cuando ves el desempeño, ya ni siquiera del verano, sino antes. Él mismo dijo, espero que me sirva el verano, no le ha funcionado. Hiciste muy buena chamba al principio para por lo menos abonar puntos para que te dieran ahorita para seguir llegando en segundo. a falta de 4 carreras, pero todavía no te puedes dejar caer y pues a lo mejor la inercia no es en tu favor, pero pues tienes que ser inteligente porque pues también vemos que Lewis Hamilton tiene sus errores, o sea, no va a ser perfecto, pero pues nunca sabes quién te pueda saltar por ahí.
Y hablando de errores de Lewis Hamilton, ¿no? Uno de los temas, una de las highlights que se dieron en esta carrera de los Sahil en Qatar fue el problema que tuvo Lewis Hamilton al inicio, ¿no? El error, no problema, fue un error. A mis ojos fue un gran error de Lewis Hamilton. La verdad, inicia con los neumáticos blandos. Imprudencia, exactamente. Comió ansias. Y porque tenía... pudo haber en la segunda o tercera vuelta, pudo haber estado en la primera posición de no querer llevarse a los dos en la primera vuelta. La verdad, ahí cometió un error de novato, tenía todo el exterior para extender esa curva y se le cierra de más a George Russell. George Russell, no, la verdad, no tenía ningún lugar donde ir, tenía a Max Verstappen a su derecha. Entonces comete un error como aquel de Barcelona, ¿no? Como en aquel 2014, si no me equivoco, donde choca con Nico Rosberg. Y empiezan ahí los problemas entre ellos. Acá Lewis Hamilton va con George Russell, se disculpa, no sin antes haber dicho que, uy, mi compañero de equipo me sacó, pero yo creo que le enseñaron el video y no le quedó más que ir a disculparse, fue 100% su error. Y Mercedes, pues en esta batalla por el segundo lugar, en esta batalla de Lewis Hamilton y de Mercedes por ir por el segundo lugar, pues termina por dejar ir una buena cantidad de puntos, ¿verdad? Porque Sergio estaba muy atrás.
Se te está rimando McLaren.
Exacto.
A Mercedes también le importa en esa parte. Y son millones de dólares. O sea, esto ya no es de orgullos, ya no es de otra cosa. Son millones de dólares que significan que son equipos que no les importa... bueno, sí les importa lo del tema de los tiempos en el túnel de viento y todo, pero que lo que más le importa, y creo que un tipo como Toto Wolff, es poder mantenerse como el segundo mejor equipo en este momento. Y creo que ese tipo de detalles, creo que a Toto, hay veces creo que sí le gana el amor y la historia de lo que han tenido con Lewis, pero creo que sí también es donde tienes que poner un... Carnal, o sea, no estamos para estas cosas en estos momentos. No lo voy a hacer en el radio, no lo voy a hacer en declaraciones, pero me queda claro que esa junta no fue nada, nada sencilla y probablemente hubo alguna reprimenda para Lewis en ese sentido. Y ya veremos qué acaba pasando, pero reitero, o sea, McLaren si repite dobles podios, aguas.
Y tiene Lewis la experiencia suficiente como para saber que incidentes repetidos como este solamente terminan en instrucciones de equipo, ¿no? Y eso es lo que quiere evitar a toda costa un piloto. El que te estén diciendo, vamos a mantener la posición, hay que mantener la posición, quédate ahí, no ataques a George Russell, eso es lo peor que se le podría pasar a Lewis Hamilton. Y un Lewis Hamilton, que está compitiendo por el segundo lugar, un Mercedes que ya tiene, yo consideraría que con un par de buenos resultados más, cierra ese segundo lugar. Tiene 3.26, Ferrari está en tercero con 2.98, Aston Martin está en cuarto con 230 y McLaren está en quinto con 219. McLaren viene subiendo, viene haciendo las cosas muy bien. Yo creo que solamente alcanza a Aston Martin, bueno, ya viendo la tabla. Sí, no. Yo también estoy revisando la tabla. Es que estaba tan desaparecido Ferrari que nos olvidamos de ellos, ¿no? La verdad, Sainz no pudo ni siquiera iniciar la carrera. Y no suma, no tiene puntos importantes porque también la carrera de Charles Leclerc no fue nada buena. Entonces, 326 de Mercedes, 230 de Aston Martin, que ahí sí, la verdad, como mencionabas con Stroll, horrible, ¿no? La verdad, lo vimos en el micrófono a Stroll. Yo creo que, como lo comenté, creo que internalizó a su Kimi Raikkonen y empezó a responder de una manera que ya no quería ver absolutamente nadie, ¿no? Yo creo que Stroll está pidiendo a gritos que termine este 2023, que terminen las comparaciones con Fernando Alonso, porque le está yendo muy mal. Ya sacaron el chisme también ese de que quería irse a jugar tenis, de que ya se quería retirar, y fíjate, ¿no? A lo que ha llegado es la temporada de Lance Stroll. Entonces, cosas así son las que debe de evitar Lance Stroll son las tonterías como las que acaba de cometer, ¿no? Lewis Hamilton comete el error, le pega a Russell. Reiteradas estas tonterías pueden incurrir en que el Toto Wolff, aunque con ese amor que dices tú que le tiene, puede empezar Toto Wolff a decir, vamos a mantener la posición. Es algo que en Lando Norris pelea mucho, ¿no? Que le pelea mucho por el radio para que le dejen pasar a Oscar Piastri. Entonces, pues es un error, puede pasar, no debería pasar. Pero la verdad, Lewis Hamilton puede que sienta este error al final de la temporada si no alcanza a Sergio, porque esta era una oportunidad muy valiosa donde se pudo haber llevado, yo creo que un máximo de segundo lugar con 18 puntos y un Sergio Pérez que solamente sumó uno. Entonces, Lewis Hamilton sabe el error, lo que le va a costar este error, sabe que le pudo haber comido la mitad de los puntos a Sergio y ni hablar, ¿no? La verdad, Mercedes en esta temporada donde... cambian también la filosofía aerodinámica, donde tenían estos ceros iPods, después cambian todo, donde van a cerrar, yo creo, como lo venimos mencionando, en México, en Brasil, donde creo que les va a ir muy bien, y creo que van a ser las mejores oportunidades de Hamilton para alcanzar a Sergio, y es también, vamos a ver cómo llega Sergio ahí, ¿no? Vamos a ver cómo llega Sergio a México. No se ve el panorama muy alentador, pero quizás si la gente se enfoca más en apoyar acá que en abuchear, pues quizá pueda servir de algo, no sé, la verdad, en el momento, ¿no? El verle a la gente, puede que lo motive a algo más. Ya sabe, estoy consciente de que la motivación no va a ayudar a los ingenieros a poner una buena puesta a punto, pero puede sacar algo más, ¿no? Del mexicano. Entonces, pues así, así, dime.
Hablando de Checo, te quiero hacer una pregunta nada más. ¿No se te hace muy optimista el hecho de que lo hayan mandado con neumáticos medios al sprint? Porque si algo le ha ido mal a Checo, carnal, ¿qué ha sido? Los arranques. Sí. ¿Y cuántos no perdieron por los neumáticos rojos, inclusive los blandos, lo que pierde Max en el sprint?
El tema ahí era el cierre, ¿no? Porque yo creo que sí pudo haber adelantado mucho más y arrancaba con blandos, pero si nos fijamos en el desarrollo, los blandos murieron todos los blandos. George Russell al final dijo, mis neumáticos están quemados. Yo quiero entrar al pit, pero se los dejo a ustedes. Y Mercedes le dijo, no, si entramos vamos a perder la posición y no se va a recuperar, quedan muy pocas vueltas.
La estrategia conservadora no ha servido con Checo. O sea, lo que te estoy diciendo no es esto. Mi punto es, tiene que haber un cambio de algo. O sea, si me estás entendiendo. No sí, te sí, estoy sí, diciendo claro, que claro. Esté justificado. Sino lo que quiero ver es algo diferente con Pérez. Porque también su equipo no ha tenido las mejores decisiones en todos estos temas. Así que digo, vuelvo a lo mismo. Lo único es que siento que a veces quieren la estrategia más conservadora. Y siento que ahorita es cuando más debería decir, la conservadora también nos está dando DNFs o no nos está dando puntos. O sea, ese es mi cuestionamiento y no lo digo de mala manera. A lo mejor suena muy ingenuo de mi parte o muy iluso, pero tienes que considerar esta parte. O sea, de ver las cosas, de hacerlas de otra manera, porque no, literal, no te está dando los puntos que necesitas.
Y Sergio tiene palabra, ¿no? En la estrategia. No llegan con una hoja y le dicen, ¿sabes qué? Así va a ser tu carrera. Uh-huh. O sea, es una junta y por eso no quiero nomás decir Red Bull tomó una mala decisión. Sergio tiene que ver en esa decisión y en esa de, como dices, de no arriesgarte, ¿no? De, ¿sabes qué? La segura, la normal, no nos ha estado funcionando, ¿no? De unas 10 carreras para acá, hay que cambiar la actitud, hay que arriesgarlo. También Sergio Pérez tiene que cambiar esa actitud, tiene que tener esa predisposición a querer ir por el todo, porque, claro, yo estoy seguro que en la computadora ha de ser una de las 5 opciones que tienen para arrancar, ¿no? Una de las 5 estrategias que tienen para iniciar el Gran Premio, pero también se necesita que la parte del piloto lo quiera hacer, ¿no? Entonces ahí yo creo que es un combinado, ¿no? Toda la temporada esta repartición de culpas yo creo que es de ambos, ¿no? Porque sí tienes razón, hay situaciones en las que Red Bull no es necesariamente atinado con la estrategia, pero también también está la parte del piloto en donde no se ha desempeñado de la mejor manera, donde no ha tomado las mejores decisiones. Entonces, pues es un combinado, son dos culpas que al final de cuentas pues tienen un cierre de temporada en donde tiene que apretar definitivamente, porque no creo que Hamilton vuelva a tener errores como el de hoy, o como el de ayer, perdón, donde sacrifica muchos puntos, donde va por ese segundo lugar, donde quiere dejar en claro que aquel 2022, donde no le salió nada, simplemente fue un año no normal para él, donde quiere dejar en claro que si le dan la oportunidad va a ir por todas por Max Verstappen, donde también quiere desdecirle a Mercedes, ¿no? Ok, está George Russell, es joven y lo que ustedes quieran, pero yo sigo siendo Lewis Hamilton, yo sigo siendo por todas, le estoy sacando una cantidad de puntos bastante considerables a mi coequipero, ¿no? Porque Lewis Hamilton tiene 194 puntos y George Russell tiene 132 puntos, o sea, en un equipo tan parejo, en un equipo que no tiene el lujo, ¿no? De las condiciones en las que está Red Bull, es una cantidad considerable de puntos. Si nos ponemos a ver, son 153 contra 145 en Ferrari, en McLaren es 136 contra 83. Ahí Oscar Piastri está encontrando su ritmo, pero ahí vienen, ¿no? Ahí vienen, en Alpine, 46 contra 44. Entonces, esa es la situación en la que yo creo que Lewis Hamilton también tiene que algo que decir, tiene que cerrar fuerte, y Sergio Pérez y el equipo también tienen que estar conscientes de esta situación, ¿no? Exactamente. En el 2021, el ministro de Defensa fue el que, y lo habíamos mencionado, ¿no? Fue el que arruinó esto. Entonces, es personal y lo va a hacer, yo creo que lo va a hacer muy bien el final, y va a aprovechar ese de México, va a aprovechar ese de Brasil, y a ver cómo cierra la temporada. Pero ya nomás un último tema que quería platicar contigo, son estos 10 años que te aseguró Qatar, ¿no? Cuando llega la Fórmula 1, que le da a Liberty Media, que le va a Stefano Domenicali, le da cualquier cantidad de billones de dólares y le dan 10 años. Pero si nos ponemos a analizar lo que pasó, Ocon vomitó dentro del carro. Dentro del monoplaza, Esteban Ocon vomitó por las condiciones en las que internas, ¿no? Estás hablando de que están casi cerca de los 50 grados. Kevin Magnussen necesitó ayuda. Alex Albon necesitó ayuda. Lance Stroll se salió del monoplaza, duró un momento parado y después se fue a la ambulancia. Yo creo que esto es cosa mía, yo creo, ¿no? Yo creo que fue a pedir algún tipo de suero. Exactamente, algún tipo de suero. Alex Albon, a él sí lo tuvieron que ayudar, se salió y los mecánicos fueron por él. Es un circuito difícil, es un circuito que también batallan muchos con los track limits, es un circuito que quiero dejar en claro que se vio beneficiado por esas tres paradas que tuvieron que hacer forzosas todos los equipos, porque de no ser así, nos vamos con una estrategia a una sola parada y el Gran Premio pudo haber sido incluso más monótono de lo que llegó a ser, ¿no? Entonces, 10 años de Losail en un circuito donde las temperaturas son altísimas, donde se le estaba quemando la cola a Fernando Alonso, y lo dijo por el radio, ¿no? Se me está quemando el asiento, me está quemando. Entonces, 10 años de Losail, ¿qué te parece, no? La verdad, ¿crees que es una buena idea o no?
El tema es que los de pantalón largo toman las decisiones que pues no saben lo que se vive adentro de eso hasta que no hay una tragedia o hasta que no hay una situación que acaba por explotar en esta situación. Sabemos que la Fórmula 1, lo voy a decir con el debido respeto, cuando estaban volando cohetes o misiles en Arabia Saudita, cuando hemos visto situaciones que no son las óptimas, cuando vimos el fiasco de Spa en su momento, todo este tipo de cosas con esta nueva administración y esta nueva ownership, tiene que considerarlo a fin de cuentas por tu activo, ¿no? Porque si no, cuando venga un nuevo contrato colectivo de estos tipos, sí a lo mejor van a decir, oye, lo siento, pero nosotros ya no queremos ese circuito a pesar de tus obligaciones y todo, pero sí realmente teniendo una situación de integridad física. O sea, porque eso sí es una situación en la cual la evaluación no se hace en base a ellos y no se hace en base a cómo van evolucionando estas situaciones. Así que creo que sí es algo malo. Creo que sí es una situación donde hay muchos factores que no puedes controlar, Jorge. como hablábamos del aire, el polvo, todo lo que lo hace una pista todavía mucho más compleja. Sabemos que, por ejemplo, hay pistas como la de mismo Singapur, que las fuerzas G que acaban sintiendo los mismos pilotos los llevan al límite en toda esta situación, además de la humedad y el calor con la que viven allá también en este país tropical. Pero si ya en esta situación estamos viendo algo todavía más complejo, donde físicamente estamos viendo los estragos que tienen y que la carrera es la culminación. O sea, porque ya vienes con 2 días de prácticas y luego todavía inteligentemente le metiste un sprint quali y todo lo que hubo. Bueno, un sprint shootout, perdón. No es lo más inteligente. Y esas decisiones no las están tomando gente empática con los pilotos. Así que creo que esto es una situación muy delicada que esta gente de Liberty Media debería de tener en ese lugar, o sea, un representante. Sé que lo tienen por los pilotos, uno que lo representa a los 20, pero creo que uno retirado para tener una voz técnica de estas situaciones que se están viviendo y que lo pueda plasmar de que, a ver, tú no sabes qué se siente esto, tú no sabes cuál es esta situación. O sea, si ¿sí me entiendes? O sea, como tienen otros sindicatos que negocian con los dueños y con los CEOs y todo lo que hay, que pudiera ser algo más inteligente para comunicárselos a ellos y que no pasen estas situaciones.
Sí, la asociación de pilotos era, el líder era Vettel y cuando se va quedó George Russell, que no entendí por qué quedó George Russell. No es el que tiene más jerarquía, no es el que...
Sí, tendría que ser Fernando Alonso, pero él estaba concentrado en ganar. El segundo probablemente sería...
Exactamente, ¿no? También... O sea, también hay que querer el puesto, ¿no? Sí, para y también hay que ver lo que ha obtenido, ¿no? Esa vamos a decirle unión de pilotos, no ha obtenido mucho, ¿no? La verdad, en otros deportes sé que la NBA más que ninguna, ¿no? Ha obtenido muchas cosas. La NFL, de hecho, cancelado. Los jugadores fueron los que decidieron no venir a México por las condiciones del pasto. Todas estas cosas que han conseguido en otros deportes, en la Fórmula 1 no han conseguido cuando se trata de ir o no ir a cierto lugar, ¿no? La verdad, ahí ya está el billete y vas porque vas. Y de que no son empáticos, no son empáticos desde el momento en el que tienes, no a los pilotos, al staff de los equipos viajando por el mundo a 23 veces y estar arreglando y deshaciendo. Por ejemplo, los pilotos llegan, manejan y se van. La gente que tiene familia, que está trabajando ahí, está
es la mitad del año
y les cortaste el presupuesto. Tenías a 400 personas trabajando ahí y ahora con el presupuesto ahora tienes a 250, entonces le subiste el jale y les quitaste gente. Entonces sí, la verdad, hay mucho que trabajar en esos temas. Creo que entiendo perfectamente, ¿no? La billetiza, en la cantidad de dinero que va a haber puesto los AIL, Qatar, para decir, si ya con el tema del mundial es controversial, imagínense lo de la Fórmula 1, 10 años continuos, 10 años de focos ahí en el país, la cantidad de gente que voltea a ver, ¿no? Que a decir, vamos para allá. Entonces, condiciones precarias, Singapur históricamente, ahorita que lo mencionas, era el gran premio, ¿no? Incluso Carlos Sainz lo mencionaba en una entrevista, que decían, ¿cómo preparaste tu temporada, ¿no? Tu preparación física, ¿cómo se da? Y él decía, lo hago pensando en Singapur, lo hago pensando en los extremos físicos a los que tenemos que llegar para aguantar una carrera de Singapur. A lo que estamos viendo ahora, Qatar se va a volver en ese nuevo Singapur aún más difícil, porque fueron bastantes pilotos. Uno llegó, te digo, Ocon llegó al punto de estar vomitando dentro del monoplaza, de la exigencia del cansancio. Entonces, los AIL queda con ese asterisco, ¿no? La verdad, queda con ese puntito, esos temas, a ver la verdad también qué solución le dan, a ver, porque no se puede correr en el día, es imposible, y eso que fue en la noche, y están a temperaturas dentro del monoplaza 50 grados, entonces a ver cómo solucionan esto, o si les interesa solucionarlo.
Sí, a ver cuánto puede avanzar la tecnología en el tema, inclusive del concreto, del asfalto, de que pudiera haber algún polímero que evitara que se caliente tanto, porque no es como que se enfría porque ya se ocultó el sol. O sea, este calor se retiene, hay situaciones ahí que acaban por afectar, y no es precisamente como que corran a la 1 de la mañana. Así que simplemente creo que vuelvo a lo mismo, tiene que haber un grado de empatía por parte de los organizadores para darse cuenta de lo que están sometiendo a esta gente. También es un deporte muy físico, inclusive para gente que no lo cree. Pues sí, te das cuenta la cantidad de peso que pierden, el estrés al que se enfrenta su cuerpo, y que vuelvo a lo mismo, un fin de semana puede ser fatal, porque reitero, un desmayo en una situación de esas, tal vez no vuelvas a abrir los ojos.
Exactamente, no hay tanto que cuidan eso. Y pues con esto, Rol, yo creo que vamos a cerrar el episodio de hoy. Bastantes temas muy entretenidos, el particular, el que más nos preocupa, el de Sergio Pérez. Y pues no queda más que agradecer a toda la gente que nos estaba escuchando durante esta que ha sido, yo creo que ha sido ya una hora pasadita que tenemos platicando. Agradecerles a todos ustedes e invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, @LF1Podcast, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple, escúchenos en Amazon Music. Agradecerte a ti, Rol, por estar acá conmigo platicando. Y nada, ¿no? Muchísimas gracias a todos.
No hay de qué. Adiós a todos. Un gustazo poder estar otra vez con todos ustedes.
Así es. Bye.